Muy buenos días, ya son las 9:32 minutos. Sí, como cada lunes, tenemos con nosotros a Irving Vargas, con quien siempre tenemos temas interesantes de los cuales hablar, y por supuesto, hoy no es la excepción. Y el tema es: ¿están las empresas preparadas para la transformación digital? ¿Pueden sobrevivir sin digitalizarse? Aparentemente no. Buenos días, Irving.
Buenos días, Carlotti.
¿Cómo anda
¿Cómo está?
todo?
Bueno, andamos bien, un poco preocupado por todo lo que estamos viendo, por todos los cambios. Traigo este tema a propósito de todo lo que está sucediendo. Los comentarios de mis compañeros del día de hoy coinciden en cierto aspecto con cambios. Diríamos profundos en todo el ámbito económico. Y uno de los cambios que estamos presenciando y que cada vez más vemos con mayor preocupación es el hecho de que las empresas se resisten a adoptar nuevas formas de operar, nuevas formas de, diríamos, de eficientizar todos los procesos. Esto no significa que no haya empresas que sí han tomado el aviso con cierta seriedad y han comenzado a hacer ajustes importantes. Sobre todo el primer paso que han dado, Carlotti, es digitalizarse. Pero hay niveles de digitalización. Existe lo que es un nivel básico, elemental, que es
Sí,
prácticamente.
que perdona,
Sí,
que es
adelante.
que lo que pasa es que de pronto tú dices, no, mi empresa va a ponerse digital y simplemente son las herramientas que tú usas para las cambiaste para digital, que si hacías una factura a mano a la hora la haces vía la computadora y eso lo otro, y eso no tiene nada que ver con transformar una empresa en digital.
Correcto.
Entonces, eso hay que tenerlo bien claro porque de pronto te van a atrapar asando batatas, digamos, porque hay muchas cosas que vienen con incluso antes que la reforma fiscal, las facturas electrónicas que ya están saliendo en muchísimos lugares, hay que poner atención en todo lo que tiene que ver con la digitalización de empresas y la forma de hacerlas más eficientes.
Correcto. Sobre todo, Carlotti, que esa digitalización básica puede tener un impacto interno normalmente. Eso significa quizás poner los correos en la nube, manejar toda la documentación de la contabilidad, todo lo demás de manera digital en la nube, pero eso no necesariamente tiene un impacto en el cliente. El cliente debe sentir todos los cambios que usted vaya implementando dentro de la empresa. Y por eso yo digo, y vuelvo a la banca, porque la banca es en este momento, yo diría que el ojo del huracán está en el sistema financiero y lo están viendo hoy con el desplome de. O sea, cómo afectan las inversiones, la gestión de las empresas, en el caso de las empresas que están en bolsa, cómo pierden de la noche a la mañana o se reduce su valor accionario y mayormente se debe a decisiones que toman la alta gerencia de la empresa de cómo va a usar la inteligencia artificial. Y veo, por ejemplo, con preocupación, una empresa como Apple, que está perdiendo competitividad, está perdiendo capacidad de poder adversar a las otras empresas, por ejemplo a Samsung, que ya está usando la inteligencia artificial, a las empresas chinas que le aventajan en ese sentido. Y ese tipo de situaciones es precisamente lo que va creando, no importa la liquidez que usted tenga, no importa qué tanto dinero usted pueda acumular. Y lo digo porque yo recuerdo a Ram Charan a principios de los años 2000. Ram Charan es un gran experto, uno de los consultores más importantes que hay a nivel global, de origen hindú. Y él decía que precisamente el error de Nokia fue sentirse que estaba muy seguro por la cantidad de dinero que acumulaba, por la cantidad de efectivo y la liquidez que tenía en ese momento, y no pensó que una empresa como Samsung, como Apple, como Huawei pudieran aventajarle de forma tan significativa con el rediseño de los teléfonos inteligentes. Y este asunto, por ejemplo, está colocando una presión muy fuerte, yo decía, en el sistema financiero, porque la inteligencia artificial y la creación de productos digitales necesariamente ataca a aquellas empresas, aquellas operaciones que tienen procesos muy complejos. Y la banca es uno de ellos. O sea, todo lo que son, por ejemplo, aprobación de préstamos, apertura de cuentas. Aquí, ahora mismo, Carlos, yo no sé si tú sabes que abrir una cuenta en un banco te puede tomar hasta 3 meses.
No sabía.
Sí, empresarial.
Ah, una cuenta empresarial, sí.
Sí,
se tarda mucho tiempo, sí.
Exacto. Sin embargo, una cuenta de ahorro digital, la puedes abrir de inmediato. Entonces,
desde tu teléfono.
Desde tu teléfono. Un certificado, si tú lo vas a abrir físicamente, si por ejemplo, la documentación que tú requieres, aún tú vayas a llevar dinero en el banco, tienes que determinar la procedencia, o mejor dicho, comprobar la procedencia, y hacer una serie de averiguaciones. Y todos estos procesos se están simplificando, y justamente lo que se está viendo es que aquellas instituciones financieras que tengan mayor capacidad de poder mostrar cierta agilidad en los procesos y mostrar productos que sean bien eficientes, tienen el carril de la izquierda para rebasar a aquellos competidores que se hayan quedado rezagados. Y yo veo un gran contraste con la banca. Por ejemplo, los tres principales bancos están muy enfocados en digitalizar sus procesos, en sacar portafolios nuevos. Inclusive uno de ellos ha creado una empresa paralela, es decir, que ha creado una identidad digital diferente a las demás, que evidentemente ha sido bien asesorada en ese sentido, porque lo que muestra es que la identidad digital probablemente tenga que ser diseñada con propiedad, tenga que ser concebida para un público que sí está enrolado en los procesos digitales y que necesita una promesa que se haga realidad de este tipo. Voy a comenzar dando datos que sostienen la teoría que hemos planteado con relación a cómo andan las empresas. Y el 95.2% de las empresas dice que la inteligencia artificial, en principio, ellos no han sentido en la contratación del personal ni en los despidos un impacto todavía. Es decir, ese temor que hay de que va a haber robots que van a sustituir a los humanos, va a haber quizás Muchas de las tareas que van a ser asumidas por computadoras todavía no se dan cuenta o no sienten la presión que debería ejercer eventualmente la inteligencia artificial. Sin embargo, esta encuesta de 378 mil ofertas de empleo analizadas, las encuestas realizadas hasta mayo del 2024, establece que la contratación de personal a nivel global ha disminuido un 3.5% a consecuencia de la digitalización de los procesos. 1.18 dice que ha aumentado precisamente el uso de la inteligencia artificial en sus operaciones, y 8 de cada 10 empresas dicen que no están, que no ha preparado a sus empleados para la inteligencia artificial. Sin embargo, el 72% de los empleados dice que le gustaría recibir entrenamientos sobre cómo manejar la inteligencia artificial. Teóricamente, la inteligencia artificial no debe reemplazar al talento humano, sino debe actuar como un copiloto tecnológico. Es decir, pero para eso hay que tener un entrenamiento, Carlotti. Para eso hay que entender la inteligencia artificial, y usted tiene que entender cuál es el rol. Entonces,
hay muchos cursos gratuitos que lo imparte Google. Yo tengo un, déjame buscarlo aquí porque yo se lo mandé a alguien, me lo mandó a mí y yo se lo mandé a alguien.
Hay una frase nueva, Carlotti, en lo que tú buscas ese dato, que se llama reciclaje profesional.
Uepa.
Reciclar profesionales. ¿Qué significa esto, señores? Que usted tiene que tratar de que toda su plantilla de personal que está sirviendo adquiera una nueva preparación, una nueva formación. Y este es un tema que Miguelina Vera siempre trae de alguna manera los miércoles de cada 15 días, porque trabajar con la inteligencia artificial, como decíamos, va a requerir de muchísimo entendimiento, de muchísima, probablemente resulte mucho más fácil para el personal que trabaja con tecnología, pero el personal de servicio al cliente, el personal de contabilidad, el de recursos humanos, el de procesos internos, por ejemplo, de almacenamiento, de distribución. Hay una cantidad de áreas que está impactando la inteligencia artificial que son vitales. Tú ibas a decir del entrenamiento que te recomendaron.
Sí, que Google acaba de lanzar cursos de inteligencia artificial de forma gratuita. No requieren conocimientos previos y te voy a decir cuáles son después de la pausa.
De acuerdo, ok.
El matutino de la 91.
Buenos días, 9:46 minutos. Continuamos con Irving Vargas en nuestro lunes de marketing y negocios y hablamos de las empresas, su digitalización y si se ven obligadas a hacerlo, y parece que sí. Entonces yo le comentaba a Iván, a Irving. Lo que pasa es que me iba y Vargas.
Vargas. Uh-huh. Mi dirección de X. Uh-huh.
Ajá. Entonces, te decía que Google acaba de lanzar cursos de inteligencia artificial de forma gratuita. No requieren conocimientos previos. Y aquí están. Si les interesa. Introducción a la inteligencia artificial generativa. Ese es uno. El otro es introducción a los modelos de lenguaje de gran escala. Introducción a la inteligencia artificial responsable. Fundamentos de la inteligencia artificial generativa. Introducción a la generación de imágenes. Arquitectura encoder-decoder. Mecanismo de atención. Modelos Transformer y modelo BERT o BERT. No sé cómo. Y bueno, ese era el último. Pero
Okay.
interesante. Hay que
Muy
ir
interesante.
a ver, al Skill Shop de Google. Skill Shop de Google. Ahí, por ahí se entra también y hay muchos cursos gratuitos bueno, para adentrarse. Ya usted, si en la empresa donde usted está no están ofreciendo eso, pues entonces usted hace lo propio, hace lo suyo.
Sí, y yo analizaba mucho todo lo que está sucediendo en materia de cambios aquí en la República Dominicana. Y veía, publiqué hace ya como unas 3 semanas un limpiabota que paga que no acepta cash, que solo acepta transferencias digitales.
¿Sería
El
dónde
pie.
fue eso?
Aquí en Bellavista, amor. Él está ahí afuera y tiene en su caja, tiene un sticker grande con su número de cuenta. Tú lo registras en tu aplicación y en lugar de tú estar buscando menudo para pagarle, sencillamente, mientras él te va limpiando, tú vas haciendo la transferencia. Y tú decides si al final quedaste conforme, le quieres dar una propina o lo que sea, y él recibe en su cuenta este asunto. Para él, muchísima seguridad, porque poco o mucho dinero que él tenga arriba, no va a tener que cargar con él, nunca va a tener, va a necesitar. Uno de los problemas principales que tienen los limpiabotas es la devuelta. Hay que ir a un colmado a cambiar. Entonces, fíjense cómo un proceso tan sencillo de digitalización que puede ser muy grande para una persona que apenas comienza en este proceso con una microempresa tan pequeña, puede, caray, simplificar muchísimo el servicio, su servicio más atractivo. Todo el mundo va a tener dinero de una cuenta de ahorros para pagarle a un limpiabota. Pero yo digo, igual, el coquero debiera hacer lo mismo. Tú sabes, todo el manejo del efectivo, los pesos del coquero vienen todos sudados, hecho un desastre, etcétera, etcétera. Al colmado, por ejemplo, debe aceptar transferencias. ¿Por qué no? Si ya pusieron un punto de venta. Si ya aceptan tarjetas de débito, si hacen delivery, óigame, termine de dar el paso, diferenciese de los demás competidores y termine aceptando transferencias.
Yo tengo una compañía o sea, no es mía, obvio. Yo pido camiones de agua a una compañía y yo les pago con transferencia.
Con transferencia. La
Ningún
palabra
problema.
mágica, es transferencia, Carlota y Peral. Si tú le dices, te voy a pagar más tarde, te voy a pagar mañana, te voy a pagar incompleto, te voy a pagar con tarjeta de crédito, te voy a pagar con débito, hay más duda y yo te diría, ¿cómo te digo? Genera más inseguridad. Cualquiera de esos instrumentos de pago, no menciono el cheque, pues ya el cheque no se usa. O sea, lamentablemente siempre me gustó mucho firmar cheque. Aunque mi firma no es muy bonita, pero siempre me gustó el cheque como instrumento de pago. Entonces, te decía, por ejemplo, Uber eliminó el manejo del efectivo a la hora del transporte. O sea, tú te sientes muy seguro. Todavía uno se siente como que cuando te vas a desmontar del carro, como que te falta algo por hacer. O sea, tú te quedas como que la propina o la devuelta, o ya si le pagué, no le pagué. Pero Uber, a Uber le falta, porque por ejemplo el tema del código cuando tú te montas, eso debía de ser solucionado con la cara de la persona o con la huella dactilar, porque a veces o el código te lo dieron porque no fuiste tú que pediste el Uber, o el código en el momento de tu montarte no permite que el vehículo arranque porque la aplicación no se activa. O sea, hay muchas cosas que, vuelvo y te digo, han ayudado a dinamizar, pero hay una, por ejemplo, Amazon, cuando tú compras un regalo, no te da un ticket de devolución. Por si no le gustó el regalo, a la persona que tú le vas a mandar el regalo. Amazon te quita la responsabilidad de tú entregar el regalo donde quiera que lo vayas a entregar. Con sencillamente ponerlo en la dirección de la persona, si viene a Estados Unidos o Europa, o en el caso específico del país, bueno, con llegar al courier, el courier hacer el delivery, pues resuelto el problema. Entonces, todas estas cosas, sin darnos cuenta, y menciono cosas muy sencillas, en la banca, por ejemplo, ha quitado muchísima presión. Ahí me parece que es Banreservas que tiene mi voz es mi clave, algo así. Tú llamas al banco.
En Banreservas se escucha mi voz, algo así.
Sí, o Banreservas se escucha mi voz.
La gente le da vergüenza. De hecho, yo se lo comenté a alguien. Porque tú ves, la gente se esconde y dice, porque si tú estás en un grupo de gente, como que te pongan a decir eso, es chulo, o sea,
maravilloso.
Y te voy a decir algo, o sea, eso tiene ya funcionando en las reservas. Debe tener mínimo 7-8 años.
Sí.
O sea que no es de ahora, porque yo fui la voz de Banreservas y recuerdo haber grabado la primera vez lo último que grabé para ellos fue precisamente esa parte. En Banreservas escucha mi voz.
Sí. Pero precisamente, Carlos, si tú quieres cosas más, vamos a decir, más propia, más fácil de identificar, más segura que la voz de un cliente, la capacidad del reconocimiento de voz tiene 30 años. Cuando yo gestionaba la empresa Monitoring Corp, utilizábamos la voz para identificar los comerciales. El nivel de precisión que tiene el reconocimiento de voz hoy día es impresionante, pero además hay cantidades de cosas que podemos cruzar con esta información. Pero muy importante saber también que muchos de estos procesos ya están evolucionando. Por ejemplo, yo veo que tú puedes transferir 200, 300 mil, medio millón, un millón de pesos de una cuenta a otra, y si lo haces personalmente, primero el banco tiene un costo elevado de esta transferencia y tú vas a pagar un dinero grande cuando hagas la transferencia, a menos que retires el dinero en efectivo y quizás corres el riesgo de depositarlo en otra cuenta. Pero sí es importante entender que cuando tú vas a la banca, cuando vas a ventanilla, tienes que entregar tu cédula, te secuestran la cédula porque no sé cuántas copias, no sé cuántas capturas hacen con la cédula. Sin embargo, cuando vas a hacer una transferencia, no tienes que sacar ni siquiera la cédula. O sea, por la aplicación, tienes todo resuelto. Y yo
te abre con el rostro.
Te abre con el rostro. Sencillamente eliges lo que quieres, el servicio que quieres solicitar, haces todo el proceso y nadie interviene, y es precisamente allí donde la inteligencia artificial está haciendo la gran diferencia, porque realmente esto hace que el proceso, aunque no es anónimo, suena como si fuera anónimo, nadie tiene que enterarse, nadie tiene que fiscalizar esto, el banco cobra su dinero y al final todos felices. Yo entiendo que muchas empresas deben mirar hacia la banca como un buen ejemplo de cómo la banca ha tenido necesariamente, por la presión que le imponen jugadores internacionales. PayPal ha robado muchísimo negocio aquí localmente. Amazon ha robado muchísimo negocio aquí. O sea, que se va y el destino es otro mercado. Las agencias que permiten, por ejemplo, Zelle, para transferir dinero, si usted tiene una cuenta de un banco internacional, tiene un servicio súper eficiente. Y todos estos servicios no cuestan nada. El 0.15 cada vez va a empujar más a una, diríamos, a una transferencia con un jugador más eficiente. Igual el 1% del no sé cuánto por ciento, la cuenta con tal cargo. O sea, todos estos procesos tienen tarde o temprano que ser eficientizados mediante la inteligencia artificial. El banco probablemente va a reducir personal o va a reentrenar personal, pero sí también va a tener una mayor agilidad, va a tener la mayor posibilidad de gozar quizás de un mayor volumen de transacciones. Muchas de estas transacciones no tienen que ser contabilizadas por una persona, sino que el mismo sistema va llevando un control sobre esto. Ya está llegando al final del tiempo que yo tenía para esta sección. Y quería decir que en el 2023, el 60% de la Unión Europea, de las empresas en la Unión Europea, alcanzó el nivel básico, pero la Unión Europea tiene para el 2030 un objetivo de un 90%. Dice la Unión Europea que actualmente tiene las pymes en un 58% y que está 30 puntos por debajo de los objetivos. Imagínense ustedes, eso es Europa. Latinoamérica dice claramente que solas aquellas empresas del universo de empresas que son parte de una cámara de comercio en Latinoamérica, solo el 20% están digitalizadas. Óigase bien, del universo de empresas que están bajo una cámara de comercio, que no necesariamente tiene que ser la Cámara Americana, puede ser cualquiera de las cámaras que agrupa muchas de estas entidades empresariales. Entonces, nada, es una tarea que le dejo a los directivos de las empresas, analizar esto, verlo con seriedad. Veo, por ejemplo, Toyota en Japón, que demoró mucho tiempo en darse cuenta que el hidrógeno no era la energía para sustituir la gasolina, el diésel, o sea, los combustibles fósiles, sino precisamente la energía eléctrica, y hoy está despertando, tratando de alcanzar a grandes empresas norteamericanas, empresas chinas, que sí creyeron en esta energía, que sí creyeron en procesos de tecnológicos para fines de diseñar y fabricar automóviles que permitieran convertirse en empresas más competitivas. Carlota, muchísimas gracias. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, y ojalá pronto tengamos noticias de más bancos, de más empresas que lancen productos digitales que sigan usando no solamente WhatsApp, porque estamos entretenidos con el WhatsApp, pero el WhatsApp es una pequeña herramienta de tantas herramientas que hay para digitalizarse.
Bien, bueno, otro día hablamos de esa parte. Muchísimas gracias,
Gracias a ti.
Irving. Gracias a ustedes por la sintonía. Nos encontramos mañana nueva vez a partir de las 6:30 de la mañana por aquí, por el matutino de la 91. Bye, bye.